Yo creo que una de las palabras que más nos aterroriza a todos es la palabra cáncer. Y es lógico, lo entiendo perfectamente. Yo sé que hay muchísimos ponedores que durante un montón de procesos, de un montón de lucha, pues con algún bulto, con algún diagnóstico, pues oye, nos ha conocido y aquí hemos intentado pues dirigirnos a ellos y mandarles muchísimo ánimo. Así que a ti, si estás luchando contra el puñetero cáncer, pues te mandamos lógicamente un abrazo bien fuerte y sobre todo siempre muchísimo ánimo. Hay algo que estamos aprendiendo, y sobre todo en los últimos años, es que esta enfermedad no es igual para todos, sino que dependiendo del tipo de tumor y también de la persona que lo sufre, pues va a tener un tratamiento o va a tener otro tipo de tratamiento. Es verdad que la investigación en este campo no deja de avanzar y no deja de demostrar que con medios, pues toda dolencia, hasta el cáncer, es más fácil de curar o de tratar. Y para saber pues un poco más sobre los nuevos estudios que se están llevando a cabo, hoy vamos a hablar con Héctor Peinado. Es el jefe del grupo de microambiente y metástasis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y Héctor está aquí con nosotros poniendo las calles en este martes. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Estamos bien, estamos. Hoy es martes de tutorial, pero claro, imagínate este tema, lo importante que es, ¿no? Lo primero que me gustaría que me dijeras es si a ti, Héctor, te gusta tu trabajo.
Bueno, sí, me apasiona, ¿no? De hecho, yo creo que si eres científico te tiene que gustar tu trabajo porque, como bien sabéis, es una trayectoria bastante larga, hacer la tesis, irte fuera, el postdoc y luego volver, encontrar financiación. Entonces, te diría así rápido que sí, me encanta, me apasiona, es una de las cosas que si no tienes ganas, realmente la dejas, ¿no?, a lo largo de la carrera.
Héctor, para los ponedores que nos están escuchando ahora, a las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias, ¿a qué os dedicáis en el CENIO?
Pues mira, el CENIO es un centro de investigación que analiza básicamente los mecanismos implicados en la transformación tumoral, pero también en el proceso metastásico y que va un rango desde estudios preclínicos en ratones hasta estudios clínicos en muestras de humanos. O sea que, digamos, es un centro pionero en España, que surgió hace varios años y se ha centrado en el análisis de los mecanismos moleculares implicados en la progresión tumoral, ¿no?
Héctor, lo decía al principio, ¿no? Cánceres hay de diferentes tipos y el diagnóstico temprano es esencial para la cura o el tratamiento. Y por eso teníamos tanto interés en hablar con vosotros, ¿no? Porque sabemos que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas estáis participando en un proyecto europeo sobre la investigación para diagnosticar el cáncer de páncreas por medio de un análisis de sangre. Esto me parece súper novedoso, esto es muy importante. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Sí, pues mira, es lo que se llama biopsia líquida, ¿no? Más conocido que... yo creo que la gente está acostumbrada más a lo que es el término biopsia. Pues bueno, cuando tienes algo raro en la piel o en algún sitio, te dicen, te vamos a hacer una biopsia, ¿no? Entonces, eso es un tejido. Pues nosotros usamos la sangre, en este caso un análisis de sangre, para diagnosticar, o el objetivo es diagnosticar una enfermedad en concreto. El objetivo es que en un simple análisis de sangre en el futuro, ¿no? Ahora te hacen lo típico del hematocrito, todas las células, pero que se puedan incorporar test específicos para la detección temprana del cáncer y un poquito en este proyecto específicamente es en el cáncer de páncreas.
Es que es muy interesante porque lo estoy diciendo porque yo creo que ya existen algunas analíticas en las que se buscan marcadores que puedan indicar que si hay o no algún tipo de tumor, ¿no?
Sí, eso. Una serie de cánceres que se están estudiando, igual el que más os suena es el de próstata, ¿no? Que te miran el PSA, ¿no? Estos son marcadores que, a ver, te indican, o el antígeno carcino embrionario que habréis oído, son marcadores que te indican que algo no va bien. Pero aún son marcadores que no hay una correlación directa de su expresión con una patología, pero sí que dan una alarma, una bandera roja, ¿no? Que decimos que el médico cuando los ve ya te hace pruebas complementarias, ¿vale? Eso es algo que se está haciendo rutinariamente, te hacen probablemente pues análisis del propio trabajo, muchas veces te lo miran. Ahora, lo que nosotros pretendemos obtener son marcadores que sean más específicos de una patología en concreta, en este caso páncreas, para que sea algo, no te digo inequívoco, pero sí que nos dé una fiabilidad alta. El problema que tiene ahora mismo la biopsia líquida es que tanto la sensibilidad como la fiabilidad es el test, no es el 100%. Entonces, bien es cierto que no considero que esto vaya a ser a corto plazo, sino que sí, a lo largo del tiempo se mejoran los abordajes, tanto la sensibilidad como la especificidad, ¿no?, que sería lo que vamos, nos puedan otorgar marcadores que un oncólogo te pueda dar fidedignamente, mira, pues tienes este marcador, significa esto. Ahora mismo se basan en rangos y un poco lo que te decía, signos de alarma, ¿no? Pero el objetivo es llegar a algo más.
Héctor, si te parece, yo te pregunto y tú contestas hasta donde puedas. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la investigación?
Pues mira, este proyecto, por decirlo, acaba de nacer, porque ahora mismo lo que se sabe bien es que el cáncer de páncreas se detecta más bien tardíamente, ¿vale? O sea, cuando ya da la cara, que supongo lo habréis oído, es o muy tarde o está muy avanzado. Entonces, el objetivo es que se detecte en un estadio muy temprano. Es un objetivo muy ambicioso y este programa, que se llama Mission Cancer de la Unión Europea, lo que digamos, el año pasado se propuso, queremos hacer con proyectos novedosos, ambiciosos, con el objetivo de que en el futuro tengan un impacto en el sistema de salud. Es decir, no nos vamos a ir a lo más fácil o más mundano, sino vamos a ver un objetivo que igual vemos lejano, pero que desarrolle tecnología que en unos años nos revierta, ¿no? Nos revierta con la identificación de estos pacientes. Entonces, este proyecto, como te digo, acaba de empezar este año, tenemos 5 años en el cual somos como unos 19 grupos a nivel europeo que cada uno nos especializamos en un abordaje. El objetivo es, de todos esos abordajes, ver cuál es el mejor. Igual no hay uno o dos, o igual son la combinación de varios, pero el objetivo es que durante estos 5 años seamos capaces de identificar marcadores comunes que nos permitan identificar estos estadios tempranos. Y lo que hacemos es coordinarlo. Imagínate que tienes un grupo, pues eso, de 5 amigos y cada uno hace lo mismo, cada uno con su especialidad, y luego lo ponemos todo en común. Y con eso vemos cuál es el mejor abordaje. Eso va a ser a lo largo de este proyecto. Acabaremos probablemente teniendo qué abordaje es el mejor. Y luego empezaremos lo que se llama una validación. O sea, yo creo que este proyecto servirá para la identificación de qué abordaje es el mejor y pasar a una etapa que se llama de validación con muestras adicionales o incluso posteriormente en otras patologías.
Mira, nos has indicado y nos has indicado muy bien que no es una dolencia que dé la cara normalmente y la detección temprana es francamente importante, pero Héctor, ¿qué tiene de especial el cáncer de páncreas? Lo digo porque siempre hemos escuchado que es de los más agresivos.
Sí, mira, primero es su localización, está en una zona bastante poco accesible y es uno de los motivos por los cuales lo de que no da la cara, pues es simplemente cuando ya es bastante o es un tumor bastante evidente, incluso tienes metástasis o tienes efectos en la analítica que no son estrictamente de la patología, sino que te afecte, pues yo que sé, a enzimas específicas del hígado, ¿no? Entonces, aquí hay algo raro. Entonces, te suelen hacer una imagen, ¿no? Pues ya sea una imagen molecular, ¿no? Ya sea resonancia o otro tipo. Entonces, bueno, aquí hay una masa, te hacen un tag, y entonces, bueno, captas, y entonces eso lleva todo un proceso. Y es uno de los primeros problemas, es su localización. Y luego, realmente, es tan agresivo porque este tipo tumoral, generalmente cualquier tipo tumoral, cuando ya es muy avanzado, se produce el proceso de metástasis, ¿vale? Una vez que se ha producido la metástasis, el control de la enfermedad es mucho más difícil. Entonces, si realmente no mejoramos en un diagnóstico temprano, este tumor, como puede ser el melanoma, por ejemplo, metastatiza mucho y muy rápido. Estas células se proliferan muy rápidamente en diversos órganos a la vez. Y como es un órgano vital, como puede ser el hígado, que es donde generalmente se da la metástasis, entonces es muy agresivo no solo por su rapidez, sino por el órgano donde metastatiza.
Tremendo. Héctor, el análisis de sangre, que digamos que es el protagonista de esta charla que estamos manteniendo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, ¿este análisis de sangre es una analítica corriente o tiene alguna particularidad?
No, en principio el abordaje que nosotros estamos usando es el típico tubo que te sacan cuando te hacen una analítica normal. Es decir, no te voy a hacer tecnicismo, pero bueno, unos que tienen una tapita morada, pues ese, ese es el tubo que nosotros usamos de rutina. Claro, como somos un grupo bastante extenso, lo que se hace es coger esta muestra y se lleva un biobanco que se llama, ¿no?, donde la... Pues eso, es como el banco, ¿no?, de estas muestras, y tú llegas ahí, la tienen retenida hasta que lo pedimos los investigadores. Y esa misma muestra, pues yo digo, bueno, pues nos la mandáis. Y nosotros en el laboratorio lo que hacemos es analizarlo. Pero realmente es el típico tubo que te hacen una analítica normal. No necesitas un nada más especial.
4.31, las 3.31 en Canarias. Es verdad que son varios los países que están participando en este proyecto, entre ellos el nuestro y nuestra España. Pero Héctor, tú eres el jefe del grupo de microambiente y metástasis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Héctor, ¿cuál es tu función en esta investigación? Explícanosla para que la podamos entender.
Sí, pues mira, mi grupo nos hemos especializado en el análisis de unas partículas que van circulando en el plasma. Os voy a decir cómo se llaman vesículas extracelulares, pero para que lo entendáis, son como pequeñas bolsas que el tumor va secretando, como piezas de información del tumor que son minúsculas, son nanométricas, realmente no las puedes analizar salvo en el laboratorio. Nosotros nos hemos especializado en el análisis de estas vesículas que van en el plasma, hemos desarrollado análisis específicos para su purificación y su caracterización. Entonces, en este abordaje yo me centro en el análisis de estas partículas circulantes. Ahora, hay otros muchas analitos, ¿no?, que se pueden ver en el plasma, como son células tumorales o el ADN, ¿no?, que secreta la célula tumoral. Entonces nos hemos especializado que cada grupo hace lo que sabe hacer, ¿no?, su experiencia. Entonces realmente tenemos mi grupo que analiza estas vesículas, otros grupos que analizan células, otros grupos que analizan el ADN, y el objetivo es ver cuál de esos abordajes es el que nos puede dar información, que ojalá sea alguno, que eso es cuando tú empiezas un proyecto, tampoco sabes cómo acaba, ¿no? Porque como son ambiciosos, dependemos no ya solo de la idea, sino de la tecnología y del abordaje. Y luego, eso es una parte A del proyecto. La parte B es integrar esos datos con los datos clínicos, ¿no? Que eso, por ejemplo, Nuria Malat, que está también aquí en el CNIO, que ella es epidemióloga, lo que hace es unir los datos que tenemos en el laboratorio con los datos que hay de los pacientes. Y nos dice, mira, pues justo este grupo ha identificado que estos pacientes están progresando. Y entonces llevamos el siguiente paso de decir, bueno, pues tenemos un potencial marcador. Pasamos al paso siguiente, que es validarlo de una manera independiente, que se llama, que es, por ejemplo, yo contacto con un colaborador en Estados Unidos que tiene la misma serie y digo, bueno, pues vamos a usar este marcador a ver si te sale lo mismo, ¿no? Esto es un poco como avanzamos. Y hay otra parte del grant que se dedica a la repercusión económica y beneficio social. Es decir, este grant, como os he dicho, es un gran ambicioso de la Unión Europea, que no ya es solo el problema clínico o el avance científico, sino el problema social. Y la idea es ver esto, si somos capaces de conseguirlo, qué beneficio va a aportar a nuestro sistema de salud. Entonces hay una serie de economistas o incluso reguladores para ver, una vez que tenemos esto, cómo se puede aplicar a la práctica clínica en España, otros países de Europa será diferente, o sea que realmente es un equipo multidisciplinar, no ya solo ciencia y médicos, sino economistas y otros muchos, ¿no?
Héctor, es súper interesante lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero fíjate, por la voz que tienes, me parece que eres bastante joven, aunque siempre tenemos la imagen de los científicos como personas mayores con su bata blanca y con poca vida social. Sí que me gustaría saber, Héctor, ¿cómo es tu vida fuera del laboratorio? ¿Te llevas el trabajo a casa?
Sí, mira, a ver, yo creo que todos, en cierta manera, incluido tú probablemente, pues le damos mucho al trabajo, ¿no? Porque pues seguro que te apasiona y el mío también, pero sí que tienes que hacer un balance, ¿no?, de tu vida profesional y personal. Yo, además, pues yo tengo 47 años, aún estoy considerando, ¿no?, un científico en progresión, y una de las cosas que trato de balancear es mi vida profesional con mi vida personal. Yo tengo dos hijos, una mujer que de hecho ya es científica también, o sea que eso te entiende, pero realmente hay un momento en la vida de un científico que tienes que controlar lo que dedicas, porque una de las cosas que tenemos es que nosotros, o yo por lo menos, no paras de pensar en cómo mejoraría. Cuando yo estoy fuera, dices, joder, yo tuviera un trabajo que pudiera desconectar. Nosotros, igual estoy ahí en casa y digo, oye, ¿y qué pasaría si cojo esto? O sea, siempre estamos dándole vueltas, ¿no?, a la idea de mejorar. Luego eso nos quita, no ya solo que puedes estar tranquilamente en casa, pero bueno, pensando generalmente en algo de trabajo. Pero bien es cierto que a lo largo de la... Durante mi carrera ha habido momentos en el que te tienes que poner serio contigo mismo y decir, bueno, vamos a parar, ¿no? Vamos a centrarnos, sales del trabajo, desconectas y te dedicas a tus hijos y demás. O sea, yo creo que... Pero eso yo creo que aplica en cualquier profesión que te apasione, ¿no? Tienes que tratar de desconectar con ella y un poco linkear con tu vida personal, ¿no? Yo trato de hacerlo. Yo creo que favorece bastante el hecho que mi mujer sea científica porque lo entiende, ¿no? Ella también pues entiende tu visión y lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos podido coordinar la vida personal. Nos fuimos de postdoc los dos a Nueva York, volvimos a la vez aquí a España y pues nos ha ido bien, ¿no? No es una de las cosas que hemos podido compaginar a lo largo de nuestra trayectoria en la vida personal y profesional.
Héctor, creo que te he entendido que todo esto es un proyecto de unos 5 años de duración aproximadamente. Si se consigue el propósito, ¿habrá sido un gran avance?
Sí, o sea, 5 años es el proyecto. Yo creo que el proyecto que está financiado, ¿no? Una de las cosas que hacemos los científicos es pues obtener financiación para este proyecto, pero igual a los 5 años damos con esa molécula que queremos ver o ese test. Pero bien es cierto que una inversión de este estilo, en mi experiencia, es una inversión también a largo plazo, porque un proyecto bueno y ambicioso suele dar ideas novedosas que luego pueden desarrollarse en proyectos adicionales. O sea que, primero, con que concluyamos que hay un marcador que es potencialmente aplicable a la detección temprana del cáncer de páncreas, eso ya sería muy buenas noticias. Luego, ¿cómo lo haríamos? O el desarrollar ya un test que sea aplicable a la clínica, eso requeriría, por otra parte, más financiación, ¿no? Pero sí que te digo que si en estos 5 años acabamos con una conclusión así, aunque sea mundana, de decir, bueno, hemos sido capaces de tener un biomarcador para detectar cáncer de páncreas de manera temprana, ya serían muy buenas noticias y un avance importante, porque hasta ahora, incluso en otras patologías, lo que se está usando la biopsia líquida es para gente que está en tratamiento para la enfermedad. Estamos hablando de un diagnóstico por un test de sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que sería un cambio, ¿no?, de la visión.
Yo quiero mandar un abrazo a Carmen Moliner, que, bueno, me está mandando un montón de información pues del cáncer de su marido, de también un cáncer de páncreas, que, vamos, desde que se lo detectan porque le dio la analítica muy alta con las transaminasas, pues el pobrecito duró 15 días. Te quiero decir que la audiencia está preocupada y está alarmada por este tipo de cáncer, pero afortunadamente, pues oye, las cosas van avanzando y ojalá pues todo lo que nos tenga que venir sea para diagnosticarlo con bastante premura y que de esa manera pues la gente se pueda curar. Pero Héctor, ya prácticamente para terminar, sí que me gustaría conocer cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de páncreas.
Pues mira, uno de ellos pues es la obesidad, ¿no? El cáncer de páncreas es uno de los más importantes, no solo en cáncer de páncreas, sino en otro tipo de tumores. La obesidad es un factor de riesgo siempre. Luego, se ha visto que realmente el ejercicio puede beneficiar, es decir, una vida más bien sedentaria, que al final conlleva con la obesidad, puede ser no un factor directo, pero sí que va a agravar, ¿no?, la enfermedad. Entonces, todo lo que sean hábitos saludables o mantenerte en tu peso en este sentido van a permitir pues bueno, un desarrollo de la enfermedad. Y por otra parte, el factor genético, ¿no? Hay una serie de mutaciones que se han descrito y están muy, muy evidentemente descritas, pero estas mutaciones son espontáneas muchas veces, no son heredables. Entonces, realmente hábitos como puedan ser mutagénicos, ¿no?, que pueden darle realmente, pues pueden afectar realmente al desarrollo de ese tumor primario y luego la progresión, que de nuevo el problema que tienen este tipo de tumores es que no se detecta. Tú eres capaz de detectar muy tempranamente, como puede ser el cáncer de páncreas, como el melanoma, ¿no?, y extirparlo, realmente puedes evitar esa malignización y esa metástasis. Ahí es donde tenemos que jugar. Un cambio que tenemos que hacer durante este abordaje, o donde queremos ir, es cambiar de tratar a pacientes con enfermedad temprana a tratar a pacientes con enfermedad avanzada a diagnosticar pacientes con enfermedad temprana, porque eso es lo que va a salvarle la vida.
Pues Héctor, no te quiero quitar más tiempo, son las 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Él es Héctor Peinado, es el jefe del grupo de microambiente y metástasis, ni más ni menos que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Héctor, de verdad, gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés y un abrazo.
Por supuesto que sí, mucho ánimo a la gente que nos está escuchando en este momento y que está pues con la preocupación, con la incertidumbre, y la gente que está luchando con cualquier tipo de cáncer. Afortunadamente hay mucha gente que, como Héctor, pues está en la investigación intentando pues ponerle un poquito de luz a este tipo de enfermedades.